Vamos a reparar lo que dañó Edesur en este verano que hemos pasado, porque nuestra invitada de hoy estaba haciendo un desarrollo importante aquella tarde, Elvis, ¿podemos recordarlo?
Sí, sí.
Hasta que Edesur hizo añicos justamente nuestra charla y encima no había nafta y no pudimos poner el coso.
Sí, sí, estábamos complicados,
¿sabes? Todo junto.
No, entre los cortes de luz, la falta de nafta para el generador eléctrico.
Y tremendo.
El y es calor. Que uno tiene que tener todo. Tiene que tener energía eólica, tiene que tener energía solar por motor compresor, tiene que tener luz también. Tiene que tener
y espuma.
Todo.
Y espuma.
Y espuma.
Espuma.
Pero bueno, estamos acá con Tiffany Caligaris para enmendar esos problemas técnicos que hemos tenido. Así que bienvenida, Tiffany, muchas gracias por venir.
Hola, gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo bueno, está? Usted cuando se fue ese día, ¿se sintió mal porque no pudimos culminar la entrevista? ¿Se sintió mal por nosotros? ¿Le dimos pena? ¿Le dimos lástima? ¿Se sintió enojada?
¿Sintió que vino al pedo?
Claro, ¿no? Me hicieron venir al pedo. Estos tipos no tienen ni luz y quieren hacer radio, ¿no? Digo, ¿qué pensó? Sincérese.
No, me gustó estar acá, sí, me sentí un poco triste que nos destrozaron la entrevista sacando la luz, pero...
Está muy bien.
Pero bueno, por lo menos logramos hablar algo antes que nos...
Ahora, los únicos que podremos destruir la entrevista seremos nosotros mismos,
¿no? Claro, sí, ya
eso
no hay
ya
excusas.
Es parte de otra cosa.
Ya no hay excusas. Eso sí. En ese momento habías venido a presentar el segundo volumen de Lesat, esta saga, y hoy estás acá ya con el tercero.
Sí.
¿No? ¿Cómo viene? Para la gente que no sabe nada, vamos a empezar de cero. La gente que no conoce, que es raro, ¿no? Porque estuviste dando notas por un montón de lados, no solamente medios gráficos especializados o radios, sino también te hemos visto por canales dando notas ahí. ¿Qué es Lesat, digamos, para alguien que no conoce nada de este mundo?
Esa es una trilogía del género fantasy, es literatura juvenil, y el primer volumen arranca con una protagonista que se llama Dara, que es mitad humana y mitad elfa, y la vamos siguiendo a ella a lo largo de los tres libros por un reino llamado Lesat, donde va teniendo muchas aventuras y va recorriendo diferentes reinos y enfrentándose a diferentes obstáculos, donde también va conociendo lo que es el romance, la amistad.
O sea, estaría dentro de lo que se conoce como el fantasy o lo épico fantástico, ¿no? Dentro de lo que la mayoría de la gente conoce como, no sé, la Tierra Media de Tolkien, el Señor de los Anillos, ese tipo de seres o de razas o de aventuras, uno las puede encontrar acá.
Sí, está dentro de lo que se llama fantasía épica, que tiene como una ambientación un poco más medieval, y hay magos, duelos, dragones.
¿Y cómo nace estas ganas en vos de escribir sobre este género, más allá de que te guste y eso? Digo, ¿qué fueron las cosas que te motivaron a empezar a escribir?
Creo que más que nada como lectora, creo que es inevitable uno cuando lee tantos libros que se empieza a imaginar historias propias o personajes propios. Como vos mencionaste a Tolkien, siempre me gustó mucho El Señor de los Anillos de Tolkien. También crecí leyendo Harry Potter, así que creo que fueron dos de las influencias más grandes que tuve con respecto a lo que quería escribir.
Y vos tenés ahora 26 años.
Sí.
Y, a ver, no es que de alguna manera, más allá de que está íntimamente relacionado con vos la pasión por escribir y por leer, vos como profesión elegiste otra cosa completamente distinta, que es la abogacía.
Sí.
Y te recibiste ya, ¿no?
Sí, me recibí hace 2 años.
2 años. Y empezaste a escribir en paralelo con la cursada, a los 20, ¿no?
Sí, siempre había escrito, pero como hobby. Cuando estaba cursando, cuando tenía tiempos libres o no estaba en época de parciales, siempre que podía aprovechaba y escribía un poco.
¿Y cómo es esto? Porque uno se imagina que un abogado es una persona que aburre, ¿no? Que tiene que estudiar un montón de leyes y cosas,
sí, pero
que
no
tienen que ver
una...
con la especulación, digamos. Uno se imaginaría quizás que, no sé, que un estudiante de historia, un estudiante de letras, alguien que está motivando su imaginación con una esencia blanda, que puede, ¿no?, decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si tal cosa, qué sé yo? En tu caso, digamos, ¿fue eso, como dice el licenciado acá, de que sea como tu escape, ¿no?, de ese estudio, de esa ciencia dura?
Sí, creo que era mi espacio creativo, más que nada. O sea, la carrera me gustaba y me resultaba interesante las materias, pero abogacía no tiene lugar para lo creativo, porque era el código, las leyes, y uno no se podía salir de eso. Bueno, los escritos tampoco podía salirse de eso, así que era como mi escondite creativo para cuando tenía ganas de hacer algo mío propio que no esté sujeto a ningún tipo de norma.
¿Y algo de tu profesión, digamos, lo volcaste en el libro, así, de conocimientos legales, algo así, o solo fantasía?
No, solo, solo fantasías. La carrera me sirvió para otros aspectos, pero no, en el libro creo que no usé nada que haya tenido.
No, claro, digo en
legal.
La escritura, ¿no? En el texto. Si utilizaste algún tipo de herramienta que sepas de, en lo legal, por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar que claro, si hay un reino de hadas o lo que sea, deben tener leyes, un código civil, un código penal, y bueno, capaz que viste adaptado a eso.
Porque yo creo que cuando uno estudia debe ver ciertas cuestiones que tenían que ver inclusive con lo medieval, ¿no? Y con leyes que había en otras épocas y que ahora las vemos como cosas muy terribles.
Claro, claro.
Y que en esa época quizás era muy, muy normal ver esto, ¿no? De que sea legal tener esclavos o cosas
sí,
por el estilo.
Derecho romano.
Claro, ¿no?
No usé nada directo que haya aprendido de la carrera en el libro, pero sí me ayudó mucho a estructurarme. Como no era una persona bastante ordenada y cuando estudié Derecho, para organizarme para estudiar y eso, es como que me creo que me estructuró un poco más y me lo pasé el proceso creativo de empezar a ver cómo iba a arrancar la historia, de ordenar eso, de ser más ordenada yo para escribirlo. En eso sí me ayudó.
¿Y cómo fue? Perdóname. Sí, 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 ¿y cómo fue? O sea, ¿fue así como de un tirón de inspiración o fue en varias etapas de la carrera o del texto en sí?
Tenía el personaje en la cabeza y tenía ideas, tenía escenas, pero no tenía como la idea sólida. Así que empecé a pensar en la trama, en qué quería escribir, en cuántos libros quería que sean. Más que nada fue agarrar un cuaderno y poner personajes y lugares y ideas y trama e ir completándolo hasta que ya tenía suficiente material como para sentirme segura de sentarme a escribir y,
o sea que
y saber
fue,
para dónde arrancar.
Así de tipo borradores, digamos.
Sí.
O sea,
sí.
Armaste primero todos los borradores, más o menos, y después los volcaste en una historia.
Sí, me había pasado antes cuando tenía 15 de intentar escribir una novela, que ahí sí se me ocurrió la idea y me senté y arranqué sin hacer nada antes. Y en un momento me estanqué porque como no lo había pensado bien, no sabía dónde ir o... Era como si a su propia aventura, me iba llevando, pero no tenía bien pensado a dónde quería que termine el libro o qué iba a pasar.
Claro.
Y acá sí, ya tenías a grandes rasgos, ya sabías hacia dónde ibas.
Sí, en este, para que no me pase lo mismo con el otro, que llegó un momento que me estanqué porque no lo había pensado antes como quería que sea la trama, me senté y empecé a pensar cuántos capítulos iba a tener, qué cosas tenían que pasar, quiénes eran los personajes, qué les había pasado a los personajes antes de que empezara el libro, para ayudarme a desarrollar su personalidad.
Yo, antes de irnos del tema de la abogacía y las leyes y todo, me quedó algo como para no preguntarlo después y que quede medio cuelgue. Hay como un subgénero ya en las series y en el cine mismo de películas de abogados, de juicios, ¿no? De cosas y que están buenas, digamos. Uno se ha enganchado, más allá de que le parezca un embole ese tipo de procesos en la realidad, los que escriben ese tipo de historias generan que estén buenas, ¿no? Que te enganche ver.
Claro,
ver
porque eso. Muchas veces se basan en casos reales, adaptados, con diferentes nombres, diferentes situaciones.
Y mostrándote quizás lo más interesante y atractivo de esos
o
casos.
O el abogado del diablo.
Claro, totalmente. Uno le puede meter un elemento fantástico. ¿Se te ocurrió a vos en algún momento, con el bagaje que vos tenés, de estudiar eso? Decir, bueno, ya tengo un cierto nombre, obviamente dentro de la literatura fantástica, un ejercicio de escribir, ¿no? Sé que lo puedo hacer bien y todo. ¿Se te ocurrió decir, en un futuro quizás podría escribir algo que tenga que ver con mi profesión, con mi carrera?
No, pero porque, o sea, me fue bien en la carrera, pues no sé si no me considero una persona que está actualizada sobre las últimas leyes y todo, que sí, que está ejerciendo como para realmente escribir un libro que ayude a la gente que está estudiando la profesión.
Claro, sí, total. Bueno,
bueno, básicamente es otro tema, digamos.
Sí, totalmente.
La abogacía le va por un lado y
aparte yo me imagino que con el éxito que no pensaste que te iba a llegar,
igualmente
éxito, escribir un libro de literatura épico fantástico acá en nuestro país, siendo tan joven, ¿no? Y siendo abogada. Tengas 20.000 lectores, ¿no?
No, creo que nunca se me...
Y siendo mujer.
No, yo lo que digo es, interesante el desarrollo que se le puede dar, ¿no? A los espacios de maldad en esta historia, ¿no? Porque digo, estudiaste abogacía, ¿no? O sea, hablar de la maldad después, ¿no? De estar rodeado de abogados, ¿no? Es como que ya está. Olvídate, ¿no? Eso acá es un...
Sauron un poroto.
Olvídate, ni hablar, es así.
Pero Sauron necesita abogados, loco.
Por eso.
Es así.
El mundo necesita abogados. Ahora, eso de la repercusión, ¿no? Del libro, de que acá un oyente diga, ah, me gustaría ir a la puerta a conocerla, no sabemos si llegó todavía, pero digo, ¿cómo vos de alguna manera te movés ante eso, ¿no?
no sé, llamarlo fama, sí, es repercusión, es fama, claro.
Y son fanáticos, ya habíamos dicho antes, tenés 55.000 seguidores en Facebook y 13.000 en Twitter, ¿no?
Sí.
O algo así.
Sí, la verdad fue toda una sorpresa, ¿no? Nunca pensé que iba a ser, que tenía un perfil inusual y que no había muchos autores destacados en Argentina. Estaba Liliana Bodoc, pero no pensé que el libro iba a pegar tanto o que iba a ser bien recibido por los lectores. También los lectores del género son exigentes, pues yo como lectora soy exigente y no sabía si les iba a gustar o si ya me iban a descartar por ser argentina o por ser joven o por ser una chica. Pero no, la verdad que me
refiero... Lo iban a hacer, pero cuando supieron lo de la abogacía, ahí se comieron los mocos, ¿no?